Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se te convirtió en defensora de las élites. De la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
El gran Chumel.
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa. ¿Ya vi el reloj? ¡Ya son las 3! Y es miércoles, ombliguito de semana, y a algunos se les anda asomando la pelusa de la corrupción. Y para sacudirla, primero hay que estar bien enterados de la desinformación. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. ¡Ya merengues! Harfush agarra y dice que el crimen organizado en Sinaloa anda mermado, pero no ha acabado. ¡Presta pa' la orquesta que nada te cuesta! México le va a pedir a Estados Unidos los bienes del Mayo para el pueblo bueno y sabio pa' que sirva de algo tanto cochino dinero. ¡Pónganle cero! Lenia Batres rompe récord de flojera en la Suprema Corte y deja más pendientes que puesto de aretes en el tianguis.
Perdona si te ofenden mis palabras.
¡Sigue el Tepoztlegate! Noroña se pone nitro y explota contra la prensa por preguntarle de su cantón y dice que él no tiene por qué ser austero. ¿Entonces quién? Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo la noticia que luego será chisme y el chisme que luego será noticia, abriendo la conversación. Acá entre comadres y compadres, ya llegó. Ya está listo, el austero de Tepoztlán, la rezagada de la noticia, el mermado de la información. Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
La presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hablaron sobre el Mayo Zambada otra vez y dijeron estar de acuerdo en que se investigue a los implicados en soborno. Cuando les preguntaron si iban a investigar gente de todos los sexenios, Harfuch dijo que pues no puede dar detalles del proyecto llamado Operación Botellón al Calderón. Sin embargo, a pesar de que dijeron que se debe investigar, Harfuch aseguró que no existen señalamientos comprobados de los presuntos sobornos del Mayo a políticos y militares. En otras noticias, no se pierdan exclusivas las fotos de la casa de 12 millones de Gerardo Fernández Noroña. Los tiempos de Dios son perfectos. Sheinbaum confirmó que solicitará a los Estados Unidos la devolución de los bienes incautados al Mayo Zambada. Adrián Marcelo le pregunta, oiga, ¿y si van a volverlos todos, qué van a hacer con esas bolsitas blancas que están allá? Sheinbaum dijo que planean usar el instituto para devolverle al pueblo lo robado porque estos bienes buscan beneficiar a la población más vulnerable y especialmente en gente de escasos recursos. Por cierto, también tenemos fotos de los terrenos que se compró Bartlett en la Riviera Maya a 15 pesos el metro cuadrado. Les digo, los tiempos de Dios. Sale otro video donde aparece el operador de Morena, David León, el mismo de los videoescándalos con Pío López Obrador, ahora entregando miles de pesos a un candidato morenista chiapaneco, y se escucha decir, te lo manda mi tío, el gobernador, supuestamente refiriéndose tal vez a Manuel Velasco. Y miren, en este punto ya no sé quién tiene más videos sucios, si Morena o Mia Khalifa. El punto es que la ministra presidenta Norma Piña cerró su era en el Poder Judicial luego de 3 décadas al entregar su última último informe de labores, el evento fue notorio, igual por la ausencia de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alfredo Ortiz Mena. Bueno, de hecho nadie lo notó hasta el final, que los asistentes se preguntaron, ¿por qué sobrarían tantos tamales, güey? El senador Fernández Noroña confrontó a la prensa luego de hacerse pública la adquisición de una casa en Tepoztlán con un costo de 12 millones de pesos, negando el deber de ser austero y de no investigar a la oposición. Y es que aquí está el error, Gerardo. Nosotros sabemos perfectamente que la oposición se compra casas más grandes y más caras. La diferencia es que no pregonan ser austeros, ni se visten austeros, ni huelen austero. Es más, aquí la verdadera queja es, ¿cómo pagas 12 millones por una casa en Tepos? Te vieron la cara, mijo. Y hoy es miércoles 27 de agosto, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted en su casa? ¿Está usted trabajando? ¿Quiere comprar una casa en Tepoztlán y no le alcanza ni para una Teposnieve? La entiendo. Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México. Yo te cuento qué está pasando. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, bienvenida sea usted aquí a Grupo Fórmula. Le saluda como cada día Chumel Torres, me acompaña como siempre mi niño.
Mi niño pollo.
Le Gabriel, viví. Vamos rápidamente con la información que tenemos preparada para el día de hoy. Sigue la preocupancia por el tema de Mr. May.
Sí, y ya habían dicho en la semana que no iban a dar información hasta hoy. Uh-huh. Hoy fue Bruce Wayne.
Sí, fue
el presidente. El dúo dinámico.
Si te pone bien tensa.
Lo mío son los chacas.
Sí, cabrón, ¿verdad? Es que sí, no, razones, no.
Para que digan que le siguen gustando.
Para que digan que le siguen gustando. Bueno, el punto es que hoy.
Mira la Jimé.
Jimena,
recoge la cámara, Jimena.
Este es un espacio decente y católico. Hoy en la mañanera, que nadie ve, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar de acuerdo, pues digo que no, en investigar a los implicados en los sobornos del Mayo Zambada, reafirmando su rechazo a la colusión entre el crimen y el servicio público. Miedo. Ay, es que me salió una canción de Caifanes.
Salió Omarcito a decir que no tiene información de ninguno. No digan eso. Porque,
que no tiene que... No.
Porque si sale
digo
algo...
Digo que hasta la fecha como... todavía no hay nada.
Bueno, pero es que si sale algo, sí, van a decir, ya sabíamos.
Sí.
Ya lo sabíamos.
Ese es
curioso. Desde hace 2 años tenemos... No, ¿qué? No se dice eso, ¿no?
El tema es que Ismael El Mayo Zambada, allá en la ciudad de Chicago, Nueva York fue. Bueno, no, en Estados Unidos. Dijo sobre el pago y sobornos a funcionarios, policías, etcétera. Dice, no, hombre, décadas. Ah, sí, no, es un chorro de sexenios. Y dijeron que cualquier investigación, Claudio Sheinbaum dijo, cualquier investigación es buena. Ay, gracias. Para conocer los nombres involucrados, reiterando la postura del gobierno, dice, subrayó que de no encontrarse pruebas contra cualquier servidor público o miembro del ejército, no se va a cubrir a nadie. Ya
o
sé.
Sea, si no se encuentran pruebas.
No, sé que si se hay algo, dice que no se va a cubrir a nadie. Ah. Y el tema es de. ¿Y la barredora, güey?
No. Eso,
¿qué?
No hables, no digas eso.
Pues es que le
tan... me da miedo.
Sí. No, sí, no. Pero no hay que decirle, ajá. Sí.
Bueno, hay que poner. Hay CEO,
que ponerle. ¿Eh?
El CEO.
El aseo.
Sí.
El aseo. Y el tema es que dice que no se va a cubrir a nadie. Además, la mandataria destacó que la DEA ha puesto a lo que decíamos ayer, al mismo nivel. Al Mayo, a Genaro García Luna y al Chapo. Y el rollo acá es que ya en la conversación de redes, pues les está cayendo muy gordo que festejaban mucho la captura de García Luna y las declaraciones de García Luna y comprándole pues todo lo que decía este señor. Y tanto las declaraciones del Mayo y como las que vienen, yo creo, del señor Ovidio, vamos a ver cómo las descartan. A mí lo que me pica mucho, la verdad, es que se empiece a decir de, sí, pero lo que sea que diga, hay que poner pruebas, ¿eh? Porque no, hay que creerle todo, hay que tener cuidado.
Sí, pues es protección.
¿Verdad? Me protejo. Yo sí, creo que sí, están haciendo ahí un poco.
Soy espejo y me reflejo. Lo que me digas eres y a donde me mandes vas.
Vamos a ver qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a las investigaciones de el Mayo y qué se va a hacer desde el gobierno de acá con lo que se está diciendo desde allá. Échame una corta.
Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tengan que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena. Ahora, resalto de nuevo, porque de los tres capos que mencionó el de la DEA. Uno fue secretario de Seguridad en México, porque los puso al mismo nivel, a García Luna, al Mayo, al Chapo. De a ver qué dicen los adversarios de eso. No han dicho nada, ¿no? Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público. Entonces, cualquier investigación es buena. Pero ahí tienen una muy profunda, considerado por la DEA al mismo nivel el que fue secretario de Seguridad Pública en México.
Sí, coincido. Los tres están al mismo nivel. Los tres. Ya está. Vamos a un corte comercial y regresamos. Usted no se lo pierda porque, hijo, se me puso muy mugroso el mugroso. Vamos a ver qué va a pasar. Esto después del corte.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo como de casa, bienvenida sea usted a este su programa. Vámonos con lo siguiente porque nosotros el día de ayer le estábamos platicando acerca de el senador millonario y filántropo Gerardo Fernández de Noroña, el joven bachiller, donde pues tuvo que dar cuenta o tuvo que dar razón de una casa donde él vacaciona. De 12 millones de pesos allá en Tepoztlán. Las imágenes son de una arquitectura exquisita. El parque, el jardín que el señor goza allá en su Tepoz es muy bonito. Y entonces todo el mundo lo estuvo diciendo, pues qué onda con la austeridad, qué estaba pasando, pues qué nos supone que los valores que ellos tanto decían que hay que vivir en la pobreza franciscana, decía el licenciado en aquel momento, pero San Francisco de Asís no tenía estos terrenos. ¿Qué pasó con esto? Pues que el señor es mecha corta y se enojó. Se enojó con los miembros de la prensa y ahorita voy a avanzar un poco más. Y primeramente, dijo una frase que va a quedar en la historia personal del señor Fernández Noroña diciendo: yo no tengo la obligación personal de ser austero. Eso le compadre, porque a mí me gusta mi político cínico y que le guste la lana, como aquel comercial de la Lotería Nacional, y para eso le entramos. Austeridad, la austeridad es para los estúpidos, la austeridad es para el pueblo pobre que no le alcanza para gastar acá en mi Tepoz. Pero vamos a ver primero este byte donde él dice que la austeridad, pues como que por qué, y luego vamos a continuar con las otras cosas. Échame el Lurio, por fin.
Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico. Y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición. Éramos pobres. Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble. Ah, Marco Cortés puede comprar un bien inmueble en 12 millones de pesos, pero yo no tengo derecho a comprar a crédito un bien inmueble de esa cantidad. Ricardo Anaya Cortés, bienes inmuebles, ninguno. Bueno, la oposición sí vive en la pobreza franciscana.
La casa de 12 millones, la gente promedio no tiene esa opulencia, pero sí. El asunto es defender opulencia, la austeridad republicana opulencia. Y luego saber que tiene uno ese tipo de lujos.
Bueno, termina.
Termino, ya, se acabó. O sea, no hace eso lo que quería decir, esa incongruencia es la que muchos no están con esa incongruencia.
¿Cuánto dinero tiene tu patrón? ¿Cuántos miles de millones de dólares tiene tu patrón?
Eso fue lo primero. A mí me sorprendió el no tengo la obligación personal de ser austero. Esto en el sexenio del licenciado no le hubiera salido tan fluidito, ¿eh? Estas declaraciones de él y más legisladores que están tras de ello de que pues me merezco mis vacaciones, yo también tengo derecho a divertirme, jornadas extenuantes, quién sabe qué. Esto no le salía cuando estaba el macuspano al frente. Pero bueno, se pone peor porque este señor, haciendo una gala de la podredumbre mental que tiene este caballero, empezó a atacar a Azucena Uresti. Azucena Uresti, la compañera de aquí de Grupo Fórmula, la mujer periodista más respetada del país, punto. Y entonces agarró y dijo, y Azucena tiene esta propiedad. Y le puso ahí una foto que pone Azucena ahí en el gimnasio. ¿Tenemos esta también? Ahí está. En el gimnasio del edificio de Reforma, donde vive quien sabe qué, quien es de 13 millones, que de acuerdo con sus cuentas, ¿no? De haber pagado 100 millones. Azucena Uresti le respondió al señor Noroña y le dijo, a ver, Gerardo, uno, ni es mi casa esa, es mi información personal, este amedrente, este acoso, esto que estás haciendo desde el poder, hay que decirlo, no quiero decir que es una gatada, pero lo es. Y el tema acá es que le dijo, muy gallito, muy McLean, muy enchilameota, véngase, aquí tiene usted el teléfono del estudio y con mucho gusto, usted y yo, señor Noroña, platicamos de qué fue lo que pasó. Claramente.
Ahí está parado Uriel, sigue en el teléfono parado Uriel, ¿sí?, esperando la llamada. Ya vete a comer, güey, siquiera.
Y nunca habló. ¿Por qué? Porque mira, así es este señor. Así, mira, con todas sus letras rajuchis. Y acá la cosa, vamos primero con la respuesta de Susana, porque es muy, muy bonita, ¿verdad? Vamos a echarla y después ya en el más cerramos esta nota, una muy hermosa. Échamelo, gordo.
Bueno, pues ya no tenemos espacio. Bueno, si quisiera lo tuviéramos, pero Gerardo Fernández Noroña no se comunicó. El senador, después de hacer acusaciones falsas, de atribuirme declaraciones falsas, de atribuirme propiedades que no tengo, de exponer una fotografía en redes sociales asegurando que yo estaba en un sitio que es de mi propiedad, lo que es una mentira, se le ha pedido desde ayer y hoy que platiquemos, que como él dice, pues si se tiene pruebas que se presente, que me lo presente, y que deje de exhibirme y ponerme en riesgo. Si tiene valor en las redes sociales, yo hubiese esperado que tuviera valor aquí para hablar de frente, para hablar él y yo y el periodista, el que también ha acosado, que dio a conocer en MX este asunto de su casa de 12 millones de pesos, pero no fue así. No quiso tomar el teléfono, no quiso tomar la llamada, solamente por Twitter, pues exhibió una fotografía donde yo estoy en un gimnasio, que la verdad es que no le encuentro sentido más que el intento de intimidación. Entonces, ahí está la invitación, lo dejo abierto. Pero también me importa que quede claro que el que no quiso participar y hablar acá conmigo es él.
Esta fue la respuesta de nuestra compañera Susana. Y no, obviamente no contestó. Porque esta gente es una rajona. Es un sacatón. Es alguien que busca amedrentar y piensa que periodistas de la talla de la niña Susana, insisto, tal vez el micrófono femenino más respetado de este país, no es igual, Noroña, espérate, es que tú de aquí la estás regando, y ya van varias de Morena contra compañeros nuestros y me incluyo. No están tratando con gente con los que ustedes llaman compañeros de curul, digámosle, ¿no? Es gente diferente, la señora es una dama, güey. Y no solo es una dama, deja tú, es una profesional de un nivel que usted no está acostumbrado, porque usted habla con puro porro que no acabó la preparatoria. Entonces el tema es que es una compañera de acá, muy querida, porque todos la adoramos. Me pongo, yo creo, en la boca todo el grupo de Fórmula en el cariño que sentimos por Azucena, y tiene quien la defienda,
y el señora respeto. Roña,
No se pinche, se equivoque, por favor. Y si es muy gallito para estar ahí acusando de las propiedades, véngase, aquí están los micrófonos, usted sabe dónde queda. No se meta con nuestra niña, aguas de verdad. Y si sí, pues que tenga las pruebas. El tema es que...
Está bien, a ver, Gerardo, Azucena y yo ya no vivimos ahí desde hace mucho tiempo.
Cállate.
No, hay que decirlo, o sea, vivió ahí Azucena, el depa es mío, yo vendí libros mucho tiempo, vendí mis libros para hacerme de una propiedad, porque yo, discúlpame, yo siempre fui un perro,
sí.
Yo siempre fui un perro, tomo de los ceniceros en las cantinas, imagínate. Entonces, le habla Gabrielo Mimí de Uresti. No se meta donde no debe, señor,
¿sí?,
Noroña, por favor.
Hombre.
Aquí conocemos a Azucena y la respetamos. Yo he preguntado a mucha gente si entre los conocidos de usted lo respetan,
No,
dudo, como dijo el poeta José. Entonces, híjole, vamos bajándole de
no, de no, no, vamos axilas, bajándole, ¿no? 80 rayas, 800 rayas. Porque en redes y en los micrófonos y en los foros, muy gallitos, pero se los topa uno de frente. Porque sabemos cómo.
Y este cuate no respeta a la presidenta, porque
ahora,
en tiempos, como dijiste, en tiempos de mamá Coco, no iba a decir nada de esto.
No.
No iba a decir nada de esto porque bastaba con que lo volteara a ver así, AMLO, y lo que usted diga, compañero, compañero presidente.
Ahora, y en tiempos de, muchos ha cantado, llegamos todas, quise que ojalá desde la presidencia se haga una, no disculpa porque no tiene la culpa nada, sino más bien como un, eso no se hace. Porque mi asu...
La foto es de hace 2 años, mano. ¿Cuántos scrolls diste para dar con la foto?
Sí, no, alguien se la pasó ahí de sus pobres gatos estos. Pero bueno, vamos a cosas más agradables, mi niño hermoso. Ya esto ya, va a ser agua. Yo creo que le van a, en este momento, como cuando, mientras estamos hablando, le están metiendo una regañada. Ojalá, quisiera yo pensar que hay un poquito...
¿Quién?
Sí, yo sé quién. Sí. Se me hace que le están dando una regañada y mañana no creo, porque esta gente no tiene
los... Al rato,
vale, los suficientes.
Me sacaron de contexto
a mí. Ándale, sí, que esa es la de las mejores excusas. Pero bueno, hablando de sacar de contexto, vamos a un pequeño corte comercial y otro video de aportaciones de 300 mil pesos, esta vez allá en Chiapas, que seguramente va a pasar absolutamente nada. Voy a un corte real.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Estamos de regreso a la radio de la República y le tenemos una nota que está sucediendo en este momento, porque mientras le estamos diciendo acerca de las majaderías y las bajezas de este señor de lo más naco que es Noroña, están agarrándose a fregazo limpio allá en la Cámara de Senadores.
15 horas con 12 minutos.
A golpes agarraron el morenista Gerardo Fernando Noroña y el priista Alito Moreno en esta última sesión de la Comisión Permanente después de... entonar himno nacional. La discusión se dio porque los solicitaron los
Alito Moreno, senador del PRI, se acercó a la mesa directiva para reclamar la
que no le estaban dando la palabra. Y mira nomás al niño hermoso, güey. A ver, que se quite ese muchacho, hombre. Si está bien tú. Están los fregados atrás. Mira. No.
Me gusta de permitir,
pelados,
compañero.
Los
dos, mano.
Son unos peladas. Mira nomás.
15 horas con 12.
Hijo de la mañana. Y metiendo. ¡Habla, mijo! Mira nomás. Qué belleza. Pues así.
Ahí está el calibre. Esa es la vara.
Ese es el calibre. Esa es la vara. Eso es lo que está pasando ahorita. Y los 12.
Los dos.
Unos verdaderos, híjole, animales, cavernícolas. Sí. Y excelentemente bien pagados por nosotros. Noroña, otra rayita más al tigre. Alito ya no lo sabemos de toda la vida. Pero pues este es el nivel. Este es el nivel de esta... Mira nomás, de nuestros
¿cómo me caigo a ver gente corriente?
No, pues no ves el canal del Congreso, pues no vas a encontrar otra cosa.
Ve, anonadados. Sí, anonadados.
Sí. No, qué barato. Ya se va, este fin de semana es la última de
Don Noroña. Sí, pues por eso está mucho en redes, tiene que recabar vistas.
Sí, dice que de ahí se acaba. Bueno, mira nomás, qué belleza, qué bueno, pues qué padre ejemplo damos como país. Esto va muy bien, va viento en popa. El tema es que mañana, fíjate, ahí viendo el futuro, mañana, hay mucha unión entre nosotros, ¿va? Vas a ver, va a ser mañana de, hay unión, condenamos estos...
Los lamentables hechos. Vamos a llegar hasta las últimas.
Vamos a hacer una carpeta, ya nomás. ¡Hijo de la mañana! Pero bueno, vámonos rápidamente porque también salió otro video del tío Pío, porque David León, que es el señor que ya nos ha dado material videográfico de alto calibre, donde se ven dando moches, donde se ven ahí dando aportaciones al movimiento, le decían. Ahora hizo otra vez de las suyas, donde se ve que le entregan 300 mil pesos a un ex candidato de Morena, allí en Chiapas, con la mención, y aparte le dice... Te lo mando a mi tío, el gobernador. Dios mío, de mi vida. Bueno, ante esto, Manuel Velasco, señalado en la grabación, negó categóricamente que los recursos provenían de su gobierno o estuvieran vinculados a campañas políticas, deslindándose del escándalo. Y yo le creo completamente, esto es cierto. El periodista Carlos Lorente Mola difundió ayer este video. Lo tenemos, ¿va? Para verlo. A ver, échalo, gorrito. Se ve entregándole a José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena, obviamente por la presidenta municipal de Villaflores y Chiapas, 300 mil pechereques. Vean nomás esta gente. No, si se ve retonesto este brother. Sí. Vamos a ver a los niños entregándose estas aportaciones del pueblo.
Dádivas,
échale.
2 mil pesos mi tío, el gober, dice, dile que lo quiero mucho y que le meta con todo.
Yo también, mi amigo, el hombre es mi líder, ¿no? Así, díselo, te lo repito nuevamente, yo tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo. Y obviamente voy a trabajar en línea con él. Si es mi líder, es mi gobernador, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues ¿para qué ponerse? ¿Me entiendes? Él es mi líder, con él empecé. Con él empecé y lo tengo que seguir haciendo.
Yo creo que esto no prueba nada, Gabriel.
No, pues no.
Yo creo que esto no prueba nada. A pesar de que dice una y otra vez, él es mi líder, él es mi gobernador, voy a alinearme con él, gracias por el dinero. Yo creo, pensando como si yo estuviera en el INE, a mí se me hace que todavía faltan pruebas.
¿Qué pasa cuando uno siempre dice, entreguen pruebas y cuando hay pruebas?
Ese
dice,
es no, mi problema.
No, pues no.
Ese fue mi tema el lunes y el viernes. Se la pasan diciendo, pues si hay pruebas que las entreguen. ¡Ahí están! No hay más pruebas. ¡Ven mi video, güey! Porque, pon tú, cuando salen los audios, está manipulado. Cuando salen los tweets, es Photoshop. Ahí está el video. Ahí está el video diciendo. Y el rollo acá es que se va a ir esto hasta home. Porque, espero yo que no. Pero yo estadísticamente sé que no. Porque no ha pasado. Fíjese, no ha pasado ni una vez. Ni una vez ha pasado que en video hayan sucedido estas cosas. Y en la administración, se haya arrestado, o sea, ya agarrado a alguien, ni una vez ha pasado. A lo mejor mi memoria me falla, pero que yo recuerde, ni una sola vez con estos videos ha pasado absolutamente nada. Pues, ¿qué quieren que uno piense qué va a pasar con la justicia en este país? Digo, yo soy un perro de la calle, a mí qué, pues ojalá me rozaran a mí esos milloncitos, ¿verdad? Pero así es, esto no va a suceder.
300 mil varitos, pues son buenos, ¿no? Para el movimiento, una carrera, es con 300 mil
varitos. Haces una fiestita, de, no, una no carreada, es para tanto, ¿eh?
No
es para tanto,
no,
una
no,
carreada.
Una carreada.
Una carreada, si la agarras, el paquete torta.
Tortita frutzi.
Torta billete sí, frutzi, sí. Ese sí tú la acabarás, no creas así que estuvo la nota, sí. Pero es una...
Un carrito, no como el de Noroña que cuesta un melón.
De los dos, porque tiene dos Volvos.
Ah, bueno, sí, es sí, más, son, el, son el dos más barato.
No, andan igual, ¿eh? Andan sí. Así que ya es tu viejo. Que
lo enganchas con 300.
Mira, ahora, si eres Barlet, te compras playas a peso el metro.
300 metros cuadrados.
Había playas de a peso, había o sea, metros de a peso.
Ah, entonces 300 mil.
Ni de Terlenca, diría mi tío Pepe. Ah, bueno. Vámonos rápidamente con la corte porque la ministra presidenta, la señora Norma Lucía Piña Hernández de Mimi, cerró ayer su gestión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendiendo la independencia judicial ante un, lo dije muy bien, asedio sin precedentes. Y sí. Nunca habíamos visto, que yo me acuerde, en mis tiernos 43 años, un asedio, un amedrente a la Suprema Corte como es. Y sigue lo que ya se le está empezando a conocer. No es mío ese nombre, pero se lo copié al zombie. La tremenda corte, sigue.
La tremenda corte.
La sesión solemne estuvo marcada por las notorias ausencias. Fíjate, no llegaron. ¿Quién crees que no llegó?
Dígame usted, ¿quién?
Pues la Lenia ni la Yasmín.
No, nunca me lo hubiera imaginado.
Ni yo, fíjate, no podía saberse. Pero no fueron a la despedida política de la señora Norma Piña. Vamos con el byte para ver qué fue lo que dijo la ministra Norma Lucía Piña, que le mandamos un abrazo. Y bueno, ya con esta me despido. Échalo.
La judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes. Bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución.
Y esto coincide, Gaba, colación, porque fíjate que dieron un informe tiene un informe de los asuntos que se estuvieron ahí resolviendo, desahogando las cosas que chambearon. Y resulta que pues siempre hay un rezagadito, siempre está el del no lo hubiéramos metido al equipo, porque al término de la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término del ciclo judicial, previo a la desaparición de estas salas, la niña Batres acumuló 36 de 47 expedientes. Eso representa el 75% del rezago antes de la reforma electoral. O sea, no solo no va a las despedidas, no va ni a chambear, güey. Otros ministros como Pérez Chayán, Javier Lainez, somos fans, Yasmina, dejaron solo 4 y 2 asuntos pendientes. La señora Batres, 36.
De 47.
75% del rezago total. Les va a ir súper bien a esta nueva corte. Porque, pues bueno, estos son los datos que dieron ahí los ministros. Yo no.
¿Te acuerdas que en su primer periodo justificó que dejaba asuntos pendientes porque por la curva de aprendizaje? Decía, es que soy nueva y pues esto tiene su curva de aprendizaje.
Señora. Es que es una curva muy grande. Esta curva es muy curviada. Sí, está. Y entonces el 75%, fíjate, del rezago lo trae colgando la señora. ¿Le reclamaríamos? Pues ni está. Le iban a decir a los compañeros, pues ni vino.
Déjale un recado ahí. Déjale un recado. No dejó el asiento vacío ahorita en la despedida.
Uh-huh. Sí, pues pónganselo ahí. Sí. Oiga, por cierto. Pues,
ahí le dejamos
déjale los expedientes.
El post-it. No, ¿sí? Que los expedientes se van a perder. ¿Tú crees que es muy cuidadoso?
Bueno, sí, también eso puede pasar. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted no se nos mueva, estamos aquí en la Radio de la República. Voy en.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
La Radio de la República, la radio más decente del cuadrante. Es que, uy, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Uno trata de no usar la palabra naco, pero ¿me entiendes?
Sí.
Primero atacando a una periodista, una dama, y luego después agarrándose a fregadas allá en el...
También habló de Ciro, ¿eh? Ya no nos alcanzó el
¿neta?
Tiempo.
¿Neta? Sí, no, mi niño, es que agárrate a alguien ahí... ¿Sí me explico?
Sí.
Se meten con los meros McLeans, güey, te meten con Tom Poe. ¿Me explico? Sí. Pero bueno. Vámonos hasta Movimiento Ciudadano porque los dulces 16, Gabriel. ¿Tú te acordarás cuando tenías la tierna edad de 16 años
sí,
allá?
Hace poco.
En 1930, cuando el mundo era blanco y negro. Pues Movimiento Ciudadano está proponiendo reducir la edad mínima para votar a 16 años, argumentando que empoderaría a las juventudes que ya trabajan y pagan impuestos, reconociéndolos como sujetos políticos de derecho. Movimiento... A ver, hay mejores maneras de llamar atención. Yo entiendo que nadie te pela. O sea, está claro. Mi bronca es a los 16, güey. Está uno retimberbe. Si a los 18, todo estás estúpido.
Sí.
¿Qué vas a andar votando? No. No, esto no está bien porque todavía no le cierra la mollera bien.
A Movimiento Ciudadano le gusta mucho como que...
Sí, va.
Meterse con la chaviza, ¿no?
No, y dar esta notita así menzona, ¿ah?
Sí, siempre.
Pero es que
pero
más bien...
son necesarios para... Son el yin y el yang.
Sí.
Estos partidos rémoras son necesarios.
O sea, yo nomás lo que pienso es de... Si es alguien que hace TikToks bailando, hay que esperar un santito a que alcance todavía ahí un poquito más de... Pues que se le cierre su mollerita.
La mollerita.
Que entienda que son los impuestos, que un poquito se curta. Tengo que ser a los 18, de todos modos, están medio...
No.
Tan verdes y medio.
Para votar mal no hay edad, güey. O sea,
sí. O sea, entonces el tema es que yo creo que este tipo de... ¿Cómo se llama? De propuestas...
Iniciativas.
Pues, no hacen más que... Más que decir, sí, tiempo. No creo. Y ya. ¿Me entiendes cómo?
Sí, y quitan tiempo absolutamente.
Quitan tiempo, esa es mi bronca.
Dice,
tiempo.
Algunos críticos cuestionan si los jóvenes de 16 años tienen la madurez y
preparación no la tienen, no la
cívica
tienen, no la
suficiente
tienen.
Para emitir un
si
voto.
Si están comprando la bubus, ¿qué va a estar ahí escogiendo al presidente? ¿No?
Tú
o
ya,
sea, no.
Tú, ¿Tú ya votas, Paquito? No, ¿verdad? Tú...
No, Paquito es, no, un, es un niño.
Es un niño, güey.
Sí, no, aquí porque ya aprobamos el trabajo infantil, pero.
Así es, sí,
Paquito porque no le pagamos, pero.
Como es niño chino, todos lo ponemos.
Es niño
aquí.
Chino, sí, Paquito porque lo agarramos ahí de Zimbabue, pues, y si no, ¿verdad? No, Paquito porque sus papás ya lo querían fuera de la casa.
Sí, sí, sí. Dijo, no, lo, este lo dejaron aquí afuera en una bolsa de conazupo.
En un pesebre, ahí me lo encontré en una canasta como Moisés, ¿verdad? Oye, ¿y luego qué?
Échate el byte, ¿sí cabe el byte?
¿Ah, sí cabe el byte? Todavía. Sí, a ver, pónmelo, por favor. A ver qué dice.
No, nos parece que hoy hay juventud que reclama ciertos derechos políticos. A las juventudes les exigimos mucho, a las juventudes las atendemos poco y nos parece que es una buena manera de reconocer a las juventudes como sujetos políticos de derecho. Por eso nosotros estamos planteando, como se hace en algunos otros países, que a partir de los 16 años se pueda votar.
Pues ahí está, vieja. Y el día de hoy tenemos en el estudio el honor de presentarles a ustedes a estos muchachos que son el Il Tenore.
Il Tenore. Il Tenore, comendatore.
Il Tenore, yo sé porque yo estuve allá y yo sé la Donna Immobile, tengo todos sus discos. Cuéntenos, ¿se van a presentar en el convento de San
Hipólito? En el ex-convento de San Hipólito, 4 de septiembre.
¿De qué se trata el proyecto de Il Tenore?
Mira, fíjate que es un gran proyecto que se está llevando a cabo el día de hoy con una versión de que es a través de los años. Uh-huh. Con la Big Band Jazz de México.
Ah, qué chido, y tocan perrones.
Y el Tenore, nos hace falta un elemento, pero bueno, por cuestiones
siempre hay uno que no viene, sí,
no se puede venir.
En borracho.
Mandamos saludos. Sí, exacto.
Siempre el borracho del grupo. Ya sabemos quién es.
Imbriagatore.
Imbriagatore.
Imbriagarse.
Se echó unos amaretos ahí.
El borracho.
El borracho. Oye, ¿esto cuándo lo arman ustedes cuatro?
Esto se gestó hace un año y medio. Entonces, bueno, hemos estado en los mejores escenarios ya de México.
Ya he visto, sí.
La verdad, vamos bastante bien. Y ahorita, bueno, se está culminando este concierto con la Big Band Jazz de México, que es a través de los años.
Y son unos cracks, la verdad.
Y bueno, bueno, muchas gracias.
Oye, aparte tenemos artistas invitados que van a estar ahí acompañándonos. Va Dani Frank, ajá, va Rosy Arango, okay. Toñita, Kylie Jung, que es coreano, que viene a tocar, que es el mejor Rosy en el tema del piano.
Oye, y en el tema de la tesitura de la voz, yo soy fan de la ópera. ¿Ustedes compiten o quién los ensambla o quién es el?
Mira, precisamente el Imbriagatore fue el que no vino, pero él nos ensambla. Pero somos cuatro tenores, todos con su diferente color de voz, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, Charlie es un tenor lírico, es más ligero.
Es color más morenito.
Es nuestro negrito.
No.
Sí.
Al color se refiere porque, aunque tengan el mismo tipo de voz, cantan diferentito. Pablo Carrerando cantaba como Pavarotti.
Neftalí también es tenor lírico. Ervino Stapp también es tenor lírico. Y tu servidor, tenor Espinto, que es una voz más oscura, más gruesa.
Entonces,
como su mente.
¿Eh? Oye, y está padre porque este tipo de eventos acercan a la banda desde un lugar muy chido a las mejores áreas de las óperas, creo yo, que... Y lo mezclan con un poco de pop, como lo hacía en aquel entonces los tres tenores, me acuerdo cuando los dirigía a Meta. Ajá. Y decías, ay, esa me gustó. Y luego ya le entrabas a los Don Giovanni y le entrabas a las Marías Calas. Entonces, ¿les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que después se te acerca ahí la doñita de, ay, cómo estuvo tan bonita la que se cantó la segunda? Y después de eso se hace ya fan de la ópera.
Sí, fíjate que sí nos ha pasado. Y justo nosotros estamos trabajando en ese concepto, en cambiar un poquito el concepto del tenor, como se tiene, uh-huh, y ver que podemos involucrarlo en muchos facetas o en mucho tipo de música. Y nos pasa que la gente a veces escucha la música y dice, oye, no la había escuchado de esa manera,
sí,
porque
trae
algunos arreglos. Uh-huh. Y sí se vuelven fan. Hay gente que nos ha seguido muchísimo, sí, que dice, oye, la escuché una vez, pero en esta versión no, y me gusta cómo se escucha.
Porque a mí me pasaba cuando mi papá me regaló el de los tres tenores, creo que estaba, me empezaron gustando las pop, ¿no? Que cantaban Memories, claro, y cantaban así, ajá, ya, claro. Barbra Streisand. Sí, y luego ya me gustaron más ya las otras, o sea, las de
las de arias.
Sí, ¿no? Sí, eso está, claro. Eso sí, está bien.
Que, padre. Pues nosotros, precisamente como dice Neftalí, estamos buscando como que toda la gente empiece a ver ya el rollo de la ópera no tan uh-huh, clásico. Uh-huh. Es algo más ligero, así como nuestro ánimo, como nuestra forma de ser, más relajado.
Sí.
Pero al final de cuentas tenemos este porte del tenor que va a cantar áreas de ópera con voces impostadas, pero también tenemos algo de pop y sí. Esta fusión se le llama crossover. Es okay. Lo que estamos llevando yeah. A que la gente sea más digerible para ellos y que sí, consuman más este tipo de música porque, bueno, pues en el día de hoy creo que es muy necesario.
Y sí. Que además el Tenore, bueno, canta música vernácula con mariachi, ¿no? Que también cool. Vamos a estar en Charro Fest el 6 de septiembre, es invitadísimos.
Cool. Y escuchar mariachi luego con una voz de operística. De, no, es perrísima. Yo sí. Tengo ahí en mis guardados de YouTube a este señor español que se avienta a Cucurru Cucú y está en el balcón plácido, güey. Y le hace así como que, ¿qué ole, güey? Está mi padre, ¿no? Y la parte chida es que güey, yo de verdad sí sigo mucho la ópera. Yo creo que desde los 90 se ha fragmentado sí. Un poco vamos, siempre es elegante porque claro, vas tú, tienes que, digamos, rendirle honor al instrumento, pero la actitud de los tenores se me hace que es cada vez más cool, que no ha pasado así con las...
Con las
sopranos. Sí, no, pero o sea...
Sí, nah, sí. Sí cantan a ver algo así a capelito.
¿Cuál quieres, Gabriel?
A ver.
¿Cuál echamos?
No, a ver, un demo. Para animarme, si no, no voy.
Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí. Si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. Amor,
vuelve a mí.
Oye, no,
fíjate. Yo así lo acostumbro, ¿eh?
Señora Bonita, ahorita está...
Cuando quieras.
Ahorita está la señora Bonita así de viejo. No vayas por los niños.
Oye, yo creo que yo me senté en algo mojado.
Oye,
creo.
El tema es que eso debe de sí. Sí.
Por eso nunca nos deben de dejar llevar serenata.
No, imagínate, no, se va contigo, güey. Sí. No, claro. O sea, porque el tema es que sí es una cosa muy bonita escuchar estas dos acetas, güey. Les ha pasado infinidad de veces, ¿no?
La verdad es que
yo creo que casi eso es lo que se van a poder llevar el 4 de septiembre.
Así es. Sí.
Porque van a poder pasar la parte por crossover. Un poco la parte de ópera y cerramos con
mariachi. Y si va usted con su mujer, espósela, porque este va a ser malo, está todo ojo claro.
Ya ves, ya te vieron,
mamá, no exactamente. Bueno, la cita es jueves 4 de septiembre, en el
Exconvento
de San Hipólito. Tenemos 5 boletos dobles para que nos escriban ustedes allá a emiliano@máquina501.mx para que usted ahí disfrute de las voces de estos muchachos, el Tenore y la Big Band Jazz de México.
Y ahí te vemos,
Yo soy muy fan de la verdad. Ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Mañana en punto de las 3 de la tarde se quedan ustedes en la presencia del tenor de Grupo Fórmula, el señor Luis Gili. Nos vemos mañana, que tenga usted un excelente día.
Adiós, mi amor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.